queridos oyentes de Radio Sefarad. Y de nuevo, aquí en Identidad desde Uruguay, le tomamos la palabra a Maximiliano Diel, hablando de temas que interesan a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, en este caso, para hablarnos de Isaac Vasevis Singer, le recordamos a los oyentes que tenemos una serie de cuentos narrados aquí por nosotros de Isaac Vasevis Singer. Pueden encontrarlo en el buscador, pero ahora vamos al tema y cuéntanos, Maximiliano, exactamente de qué nos quieres hablar sobre Isaac Vasevis, que fue premio Nobel de literatura. Vamos a destacar eso, al menos lo destaco yo, tú destaca todo lo demás que quieras.
Perfecto. Sí, él como uno de los grandes escritores judíos del siglo XX, ¿no? Él, digamos que me gustaría presentar varios Isaac Vasevis Singer. Creo que él no es un escritor que tiene una sola faceta. Entonces me gustaría hablar como de distintos ángulos que él tiene en su obra. Les recuerdo a los oyentes simplemente que él nacido Itzhok Herz Singer en 1904 en Leoncin, Polonia, y murió en 1991 en Miami. Y él venía de una familia muy observante, hijo y nieto de rabino por ambos padres. Su familia era bastante curiosa, creo que no es casualidad de que tanto su hermano, Israel Yoshua Singer, como su hermana, Esther Kreitman, hayan sido escritores. De hecho, Isaac decía que su hermano Israel Yoshua Singer era mejor escritor que él mismo. Y bueno, y su madre, Bathsheba, o sea, el nombre Vasevis es en honor a su madre, Bathsheba, era una estricta racionalista, mientras que su padre era un estricto observante místico. Entonces, eso se generaba un clima de cierta tensión en la casa, que esto se va a ver influido, se va reflejado en sus relatos y sus novelas. Cabe aclarar también que su hermano Israel Yoshua era un estricto ateo, mientras que su hermana Hindele, Esther Kreitman, era lo que hoy podríamos decir una histérica. Sufría ataques de histeria bastante graves, acusándolo a su padre que la ignoraba y a su madre que no la quería. De todos modos, Isaac Vasevis Singer se va a criar en este ambiente influido por discusiones, por mucha lectura, y en algún momento él va a empezar a frecuentar el Club de Escritores de Polonia, de Varsovia, y va a empezar a escribir sus primeros relatos. De todos modos, cabe aclarar que él en su casa, él vivía en una familia pobre, y en su casa funcionaba un tribunal rabínico. Esto lo va a nutrir de una gran cantidad de historias, que de hecho él tiene dos series de cuentos tituladas En el Tribunal de mi Padre, donde él relata los casos que él escuchaba a través de la puerta, ¿no? A través de la puerta de la cocina, él escuchaba a los adultos que llegaban a su padre para que tenga que resolver y sancionar en situaciones de conflicto. Me gustaría presentar varias facetas de Singer. Por un lado, podríamos decir que tenemos el Singer folclorista. ¿En qué sentido folclorista? En el sentido de que él va a rescatar una tradición mística, que acá lo engancho con lo que hablé la última vez sobre Gershom Scholem. Él va a... Toda la corriente del hasidismo se va a nutrir de la Kabbalah, especialmente de la Kabbalah luriana, que es la misma Kabbalah que va a nutrir al shabtaísmo, a esta corriente del falso Mesías. Entonces, no es casualidad que en todos los primeros trabajos de Singer, me refiero a trabajos como el Satán en Goray, o La destrucción de Hreshev, o incluso el del Golem, entonces estos trabajos van a estar poblados de demonios, dibuks, brujas, hechiceros, gnomos, almas en pena. Creo que es bastante significativo que siempre aparezcan estos personajes fantásticos, y creo que por eso también él va a enganchar con la literatura para niños. Él tiene por lo menos dos series de cuentos tradicionales judíos para niños, y en ese sentido él va a poder retratar toda una creencia mística de la época. Es decir, la vida cotidiana de este niño, del pequeño Isaac, es una vida cotidiana cargada de diablos y supersticiones y situaciones que dan mala suerte y todo tipo de rituales que había que hacer para evitar todas estas maldiciones, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los cuentos, él también va a situar dos novelas muy claramente en escenarios históricos cargados de misticismo. Uno es en la novela El esclavo, donde él va a retratar la Polonia después de las masacres de Khmelnytsky, y otra va a ser la casa de Jan Pol, donde va a relatarlo el siglo XIX y lo que quedó del mesianismo de Shabtai Tzvi. Después, lo podemos retratar como tenemos un Singer que es un ortodoxo heterodoxo. Esta expresión me gusta bastante, es una expresión que se ha aplicado a otro personaje, a Yeshayahu Leibowitz, pero no viene al caso. El asunto es que Isaac Bashevis Singer es alguien que conoce muy bien la observancia de las mitzvot, las conoce perfectamente, pero no deja de pelearse con Dios. Él es un creyente con dudas, digamos. Él tiene de repente algunas conversaciones increíbles donde él le reprocha a Dios que sea malvado, de cómo puede ser que un Dios permita el sufrimiento de gente inocente. Entonces, es así como, bueno, esto lo va a asociar también con los animales. El Singer es conocido en el mundo, y en YouTube hay un video de Natalie Portman hablando al respecto. Singer es conocido en el mundo por ser uno de los primeros vegetarianos públicamente declarados. Él decía que no le parecía justo que porque él sea más grande tenga que matar a animales más débiles e indefensos para comerlos. Eso le parecía una injusticia. Y él se preguntaba, ¿qué clase de Dios hace que yo tenga que hacer sufrir a otro ser viviente para alimentarme? Entonces, el vegetarianismo lo va a enganchar por el lado del reproche a Dios de que Dios nos pone en la situación de tener que ser malvados para sobrevivir. Y eso a él le parece injusto. Entonces, desde muy temprano él va a hablar de los derechos de los animales, lo cual es algo bastante inusual, ¿no? Siempre sus personajes son vegetarianos y siempre el entorno los está como juzgando. O sea, ¿qué clase de persona no come carne, no? Piensen que estamos hablando de siglo XX, ¿no? Años 20, 30, 40, 50. Sobre esta referencia a su vida, cabe aclarar que él, en 1935 él emigra de Polonia a Estados Unidos, ya que su hermano Israel Yoshua ya estaba ahí y le consiguió un visado. Y bueno, él una vez en Estados Unidos va a seguir escribiendo en Yiddish. Esto lo va a destacar bastante del resto de los escritores que empezaron a por lo menos a intentar escribir en inglés para ser recibido por masas de lectores más grandes, ¿no? Bueno, después tenemos a Isaac Bashevis Singer, el mujeriego. ¿Por qué el mujeriego? Porque en la gran mayoría de sus cuentos quizás no, pero en la gran mayoría de sus novelas, los personajes son mujeriegos. Los personajes tienen esposas, amantes y amantes de las amantes. Hay una frase que me parece excelente, que está en la novela Yoya, que hay un joven escritor y hay un filósofo, y el filósofo le dice al joven escritor que lo que las masas quieren es sexo, Torah y revolución. Y si se le da a las masas esos tres elementos bien mezclados, lo van a adorar. Y esto es un buen slogan, por decirlo así. Una buena parte de la obra de Singer puede ser vista como una mezcla de sexo, Torah y revolución. ¿En qué sentido revolución? Bueno, Singer no dejó de ser interrogado por las grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? Como el marxismo, la Unión Soviética, y siempre sus personajes tienen esa tensión entre querer salvar su alma o querer salvar a la humanidad, ¿no? Querer salvar al mundo. Entonces, digamos que el Singer, el mujeriego, se ve claramente una y otra vez en la cantidad de personajes neuróticos que tiene, ¿no? Personajes que cuando piensan que están bien, se dan cuenta que no y empiezan a querer como autoboicotearse o a querer salir de la situación de cierta paz o comodidad en la que están y lograr bueno, complicarse la vida, ¿no? Complicarse la vida gratuitamente, le podríamos decir. Sin embargo, siempre hay un elemento de como de vitalidad, ¿no? De esa necesidad de ir y hacerlo, más allá de que las consecuencias no van a ser las mejores.
Uh-huh. Aprovechando este punto, Maxi, quería preguntarte, todas estas facetas, estas caras que nos estás mostrando de Isaac Vasevis, ¿tienen unas etapas claras o se van solapando en el tiempo o es una pauta que muestra desde un inicio y que abarca a la vez?
Bueno, yo creo que, a ver, no he leído absolutamente toda la obra, pero he leído unos cuantos, ponele que unos 20 libros de él, y te podría decir que en los comienzos está mucho más tirado hacia lo místico. Los primeros cuentos y libros de él hablan sobre cuestiones como más sobrenaturales. Digamos que la faceta más bien mujeriega, yo creo que comienza cuando él emigra. Cuando él emigra va a cambiar su obra. La obra de Isaac Vasevis Singer de los años 20 y 30, y después de que emigra a Estados Unidos, comienza esta faceta más pornográfica, le llamaban en el Jewish Daily Forward. Un montón uh-huh. de escritores no lo querían nada, decían que escribía pornografía, que no podía escribir ese tipo de barbaridades y publicarlas. En ese sentido, a él se le hizo complicado el sostenerse en su obra.
Uh-huh. Que aparte publicaba en Yiddish también.
Claro, uh-huh. exactamente. A Isaac Vasevis Singer lo salvó su público, porque muchos editores como que dudaban de publicar esas cosas porque realmente iban en contra de la norma. Un ejemplo que hoy en día es famoso, pero que le generó mucha polémica, fue el cuento Yentl. ¿No? Yentl, que después se hizo una película con Barbara Streisand, hay una obra de teatro también en Broadway, se llama Yentl, el chico de la yeshiva, y es sobre una mujer que su padre le enseñó Torah, y bueno, ella quiere estudiar en la yeshiva una vez que su padre muere, el asunto es que, como por ser mujer, no puede hacerlo, y bueno, se traviste. Es sobre una mujer que se viste de hombre, pero el problema es que ahí empiezan todas unas complicaciones amorosas al respecto, ¿no? Porque uh-huh. era un hombre, era una mujer en apariencia de hombre, que tiene un mejor amigo y, bueno, empieza con complicaciones. Pero eso, que hoy en día es una obra bastante celebrada de él, incluso en inglés la expresión una Yentl significa una chica judía, esa obra en su momento fue escandalosa. O sea, para violar las mitzvot, los preceptos sagrados, alguien se traviste. Digamos que no tuvo la recepción tuvo una recepción debido a la cultura así un poco más liberal de Estados Unidos, pero en su momento fue como bastante polémico haber publicado eso.
Uh-huh. Llegados a este punto, Maxi, perdona que te interrumpa, uh-huh. vamos a hacer, si te parece, un cierre tras esta etapa más mujeriega de la que nos hablabas.
Uh-huh.
Busca esa salida hacia el final de su obra o lo más destacado que consideres importante.
Bueno, sin duda que él hacia el final de su vida, en los años 70, ella estaba consagrado, a él le van a dar el premio Nobel en el 78, y él va a morir en el 91. O sea, esos últimos años de su vida se pueden retratar, se pueden ver de una manera muy clara, y le recomiendo a los oyentes que lo busquen en YouTube, un documental que se llama Isaac in America. Es un documental que está filmado hacia el final de su vida, dura unos 50 minutos, y es realmente emocionante escucharlo a él hablar de hablar en Yiddish, por ejemplo, o ir a dar conferencias, o mostrar su oficina, todo el caos que tenía en su oficina. Él decía que el caos estuvo antes que el cosmos, entonces por eso su oficina, para crear, tenía que tener caos. Y una cosa hermosa que ocurre en ese documental es que hay un cuento, que se llama Un día en Long Island, donde él va a recorrer los lugares por los que transitan el cuento. Es decir, va a recorrer la habitación del hotel donde empieza el cuento, va a recorrer la playa, la rambla, en la cafetería. O sea, realmente vale la pena acompañar el cuento con las imágenes reales de los lugares en los que él estuvo. Digamos que hacia el final de su vida él se dedicaba a dar charlas y conferencias. Y otro video breve que recomiendo es su discurso del premio Nobel. Es sumamente emotivo, él va a hablar de por qué escribe en Yiddish. Y bueno, él se considera a sí mismo el único premio Nobel que no deja sucesores, por el hecho de que ya el Yiddish es una lengua languideciente, si no muerta. Entonces creo que es interesante, creo que es un personaje sumamente interesante y sumamente profundo, como que tiene muchas capas, tiene muchos niveles. Yo acá pinté unas pinceladas muy gruesas de alguna manera sobre sus contenidos.
Bueno, unas pinceladas que te agradecemos y que se expanden por ese lienzo que vamos dejando en este Identidades de Uruguay, gracias a Maximiliano Diel, colaborador del mensuario Identidad, que vuelve a pintar aquí en Radio Sefarad gracias a su atención de nuestras llamadas. Hasta la próxima, Maxi.
Bueno, no, muchas gracias a vos, Ale. Un abrazo grande.